¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Camila? Mauricio, ¿cómo están ustedes? Buen día.
Muy bien.
¿Cómo está por ahí, en Utah?
Vamos muy bien. Está lloviendo ahora.
Mira.
Normal. Lluvia de primavera, está lloviendo, pero eso ayuda a las plantas, ayuda a todo. Así que estamos bien. Pero, vamos bien. Utah, hoy amaneció. Estaba leyendo las noticias ahora temprano, porque aquí son las 7 de la mañana.
Tempranito,
Juan. Hoy me levanté más temprano todavía, a leer noticias, porque les confieso, desde hace años que yo vivo acá y el asunto yo nunca lo había visto tan así. Cada mañana es una efervescencia de noticias acá, que es cierto, uno tiene que tener cuidado al consumirlas, porque te puedes enloquecer por todo lo que está pasando con la administración, ¿no? Pero estaba leyendo una noticia y Texas acaba de anunciar que tiene 600 casos de sarampión.
Bueno, ya advertías, ¿no?, la semana pasada, este aumento.
Sí, recuerda, hay un brote.
Sí.
Y uno puede decir, bueno, pero 600 casos en Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, y en Texas, que tiene 35 millones de habitantes, 600 no es nada.
No parece tan significativo, pero claro.
Pero sí lo es, porque sarampión estaba controlado.
Sí.
No había sarampión en Estados Unidos hace años, uno, dos, cada tanto. Y ahora hay un brote tremendo, y el jueves pasado justamente tuve a la epidemióloga oficial del gobierno de Utah, la jefa máxima del departamento de epidemiología, y me dijo que Utah está rodeado de estados con sarampión ahora, y no hay ningún caso, pero está en Arizona, en Nevada, Idaho, Colorado, y después Texas un poco más para abajo, tienen sarampión. Entonces no falta mucho para que Utah entre el sarampión también. Entonces, pero la principal razón, me explicó, es una campaña a veces muy alevosa de antivacuna, y una campaña también a veces muy muy silenciosa de no vacunarse. Entonces eso lleva a que, bueno, empiecen estos brotes de enfermedades que se suponía que estaban controladas. Así que hubo un caso de meningitis en la escuela de primaria de mi hija, una niña de jardinera, meningitis. Pero es lo que está pasando, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con esto, vamos a ver qué pasa. Pero ahí va también. Massachusetts tiene casos, también Florida, el estado de la Florida, y aparentemente todo empezó en el pueblo Chihuahua, que está en frontera con Texas, del otro lado de México. De ahí vino el brote, pero no fue de gente latina, y esto por lo menos para que la administración Trump no culpe a los hispanos, que también traen el sarampión, ¿no? Fueron viajeros turistas que viajaron, no estaban vacunados y contrajeron el virus y entraron a Estados Unidos y lo desparramaron, ¿no? Pero igual, esa es la realidad.
El panorama. Bueno, vamos a hablar del paso del tiempo, que ha moldeado y ha creado una identidad al inmigrante en Estados Unidos.
Sí, sí. Ustedes saben que últimamente yo he estado participando con el documental que produje el jornalero en varios paneles. He ido a varias universidades, claro. Y al terminar el documental se forma un panel de análisis, de discusión, donde el público presente hace preguntas, tanto a mí como los panelistas que la universidad eligió en ese momento para estar en panel conmigo. Hace dos semanas fui a una universidad aquí, la Universidad de Weber State, donde los panelistas eran catedráticos, doctores, profesores, y conmigo. Y de hace tiempo estoy viendo que la gente está hablando mucho de cómo ha cambiado la identidad del inmigrante en los Estados Unidos. Y me estoy refiriendo al inmigrante hispano, porque aquí inmigrantes hay de todos los colores, en el medio que no solamente el inmigrante latino o hispano es el que es en Estados Unidos. En la costa oeste, en el estado de Washington, en el estado de Oregon y California, los asiáticos son número uno en inmigración. y no todos son con estatus legal. Hay muchos asiáticos indocumentados en Estados Unidos, pero nadie habla de ellos. Se habla siempre del inmigrante hispano y generalmente se habla de una manera un poco peyorativa, especialmente dependiendo quién está de turno en el gobierno en Washington. Y en este momento está claro, ¿no? El enemigo número uno en los Estados Unidos hoy, para el americano, para el blanco con privilegio, es el inmigrante latino, el hispano, ¿no? Bien. Pero se está hablando mucho de cómo con el pasar de los años, y especialmente estas últimas tres décadas, en la cual me incluyo, porque yo hace 23 años vivo aquí, cómo ha ido cambiando la identidad de este inmigrante, ¿no? Cómo el inmigrante, el que llegó hace 25 años, hace 30, 23, 22, 25, vino con un perfil bajo, tranquilo, silencioso, llegaba a donde llegara, al rincón donde llegara de Estados Unidos, llegaba a trabajar. No pensaba en seguir una carrera de estudio. Hablando del mexicano especialmente, el mexicano es el que menos piensa en quedarse siempre en comparación al inmigrante sudamericano, por ejemplo, el uruguayo, el argentino, el chileno, el paraguayo.
El mexicano piensa en volver siempre, decís.
El mexicano siempre está con un pie en México, siempre. A diferencia con el uruguayo, el argentino, que cuando uno se va, ya sea por visa, volando con aire acondicionado y asientos Pullman, yo siempre digo, o se va caminando y llega por la frontera, el del sur siempre llega y quemó las naves aquí, en el Uruguay, en el país donde dejó, y llega a Estados Unidos y nunca contempla volver, porque ya quemó las naves. No hay manera de volver. No importa si hayas llegado documentado o no. Siempre dice, bueno, estoy aquí y acá me quedo. El mexicano es diferente. El mexicano siempre está pensando en volver. El mexicano trabaja aquí y manda dinero a México y está construyendo una casita. Aunque tenga una casa en Estados Unidos, siempre está construyendo una casa en México.
¿Aprende inglés?
No tanto, en comparación a otro inmigrante, no tanto, vamos a ser sinceros, ¿no? No tanto. El mexicano es muy cerrado entre ellos, muy con su cultura. Eso a veces tiene sus pros, tiene sus contras. Lleva a que el hijo que nace aquí de ese inmigrante mexicano es muy mexicano, no tiene un roce social con el americano, entonces si aprende inglés lo aprende con un acento y eso a la larga le perjudica. Es triste, pero es la realidad, le perjudica. Si, aunque hables bien gramaticalmente el inglés y tenés un acento, muchas veces te perjudica, especialmente basándote en qué estado estás. En California no hay problema. Hay zonas de California que tenés que preguntar si hablan inglés, ¿me entiendes? Pero hay otros estados que sí. Pero esa característica que yo di sobre ese inmigrante específico ha llevado a que muchos años este inmigrante esté bajo una franja de perfil bajo, que no progresa, está escondido. No le interesa relacionarse con la comunidad, no participa tanto en la escuela de sus hijos. Mientras que con el paso de los años, hay un inmigrante que ha cambiado, que se ha involucrado, que ha aprendido inglés a los golpes, pero ha aprendido inglés, se ha preocupado en estudiar algo, no solamente ya manda a los hijos a estudiar y los empuja a que el liceo no es el límite, los motiva a que después del liceo hay algo más. Hay una universidad, pero no solamente eso, sino que también este nuevo inmigrante, que a veces también es mexicano, cuidado, estudia, se esfuerza en estudiar algo. Una de las razones son las redes sociales. Hoy por hoy las redes sociales, cosas que no existían hace 20 años, 25 años, hoy por hoy las redes sociales ya va preparando un poco más al inmigrante que está contemplando venir, porque ya le dicen, o ya el mismo inmigrante navega en las redes sociales y se informa, mira cómo es acá, mira cómo es allá, uy, no me voy a Utah, me voy a Texas, mejor me quedo en Colorado, que hay más trabajo y son menos, persiguen menos a los inmigrantes, bla, bla, bla. Entonces eso ha llevado a que este inmigrante que participa más, que se involucra más, que no es perfil bajo como leante, que no molestaba, que se adaptaba a todo, El inmigrante nuevo protesta, el inmigrante exige. Y eso se ha convertido, y ojo que lo digo de una manera buena, la palabra protesta. El inmigrante llega nuevo ahora que ha llegado, que ha cambiado, y viene y exige, no, yo quiero calidad de vida. Yo dejé mi país que estaba horrible y ahora quiero algo mejor. Y quiero que en la escuela se me escuche cuando hablo con mis hijos. Quiero que mis hijos tengan los mismos derechos que los demás tienen. Yo quiero que mi hijo llegue a la universidad como todos pueden llegar. Ese tipo de protesta, ese tipo de exigencia social que ejerce el inmigrante ha causado que mucha gente se siente incómoda con eso. Que mucho de los anfitriones, el locatario, lo vea como una amenaza, como un enemigo.
Y,
y se le suma una retórica, un discurso donde la administración actual ha creado o ha inventado una historia de que el enemigo hoy es ese inmigrante, y entonces ha llevado a que se forme un cortocircuito y el cable rojo patea. Entonces cada vez que se habla de esto, la sangre hierve, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero no es más que un cambio de identidad, un cambio de lo que es el inmigrante hoy en comparación a hace 20 y pico de años. Simplemente ha cambiado, simplemente se ha sabido adaptar, ha sabido encontrar recovecos, cosas que a veces los americanos no los conocen. Yo recuerdo cuando llegué aquí, habían televisores gratis en las calles. Ahora ya no se ve eso. Ese televisor ya está en venta a $20, $30. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero antes era gratis. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, yo llegué a la casa de la hermana de mi esposa con su esposo americano, todo bien. Pero mi primer juego de comedor fue una mesa de madera espectacular que encontré en un basurero. Y las cuatro sillas no combinaban, ¿eh? No eran del juego, ¿eh? ¿Me explico?
Se recogía de todo, desde afeitadoras eléctricas, tostadoras, electrodomésticos todo, varios.
Todo. Bueno, ahora eso ya no lo tenés. ¿Por qué? Porque hay un nuevo consumidor que se aprovecha de eso, y hay un nuevo, vamos a decirle, anfitrión que se dio cuenta, bueno, ¿por qué lo voy a regalar si hay alguien que está dispuesto a darme $20 por eso? ¿Me explico? Entonces, ¿ha cambiado para bien o para mal? No es ese el análisis hoy. Ha cambiado donde el inmigrante tiene una nueva identidad. Se le suma algo más. Esta universidad que mencioné al principio de la conversación, Weber State, es estatal. Por lo que significa que al ser estatal recibe fondos federales tener programas funcionando para que la universidad funcione bien. Hay una ley en los Estados Unidos que si una universidad federal o estatal, pública quiero decir, supera que el 25% de su alumnado sea minoritario, o sea, sea de inmigrantes o de segunda generación de inmigrantes, sea extranjero, el 25% de ese alumnado, el gobierno federal le cambia, le da un nombre honrándola, que es una universidad santuario, se le llama, ¿no? Y eso significa que el gobierno federal le da mucho dinero, muchísimo dinero. Por eso hay muchas universidades que se esfuerzan en que estos estudiantes inmigrantes hispanos entren en las universidades, porque le ayuda a que haya más dinero. Y ese dinero, que una vez que le da el gobierno federal, se vuelca en estas minorías. Ok, esta universidad donde fui yo a dar el documental, está en 23.5%, está a punto de superarlo, llegar a ese mínimo que se exige, ¿no? Pero ahora, con esta nueva administración, se cortó todo. La administración Trump cortó todos los fondos federales que anteriormente, históricamente y toda la vida, se daba para ayudar a estas minorías. Entonces, hay un mensaje que esta ideología política que hay ahora no quiere que este inmigrante que está mejorando, que ha cambiado, no quiere esta administración que este inmigrante se eduque, que estudie, porque el salto va a ser aún más alto y lo va a todavía más superar a una franja blanca americana que se ha quedado. Entonces es la inseguridad de ellos al crecimiento del inmigrante lleva a que empiece a cortar y cortar, cortar fondos. Esa es la realidad. Entonces, el inmigrante ha mejorado, ha cambiado, y me alegra muchísimo. Yo veo ahora llegando inmigrantes que vienen con una preparación y vienen con un conocimiento mucho más amplio en comparación a hace más de 20 años atrás. ¿Okay? Entonces, uno no tenía Facebook antes, 25 años atrás, para entender más o menos y conversar con alguien que estuviera en Estados Unidos. Che, ¿cómo es la cosa ahí? Explícame. No, uno venía a veces, o vino sin saberlo, ¿no? Y a veces es bueno eso, ¿eh? A veces no te conviene conocer mucho porque si no, no te animas a dar el paso. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Ojalá que esto siga cambiando. Hoy vemos más hispanos doctores, hoy vemos más hispanos maestros. Yo recuerdo cuando yo llegué y llevé a mi hija a la escuela por primera vez, éramos la única familia hispana en la escuela. Única familia hispana. Ahora esa escuela, yo ya me mudé de esa ciudad, ¿no? Pero esa escuela ahora creo que tiene un 20% de alumnado hispano. Pero yo era la única familia hispana y la otra familia hispana no era completa, era una familia mixta, donde ella era mexicana, me acuerdo, y el esposo era americano. Pero nosotros éramos la única familia completa latina en la escuela. Y obviamente tuvimos que aprender a aceptar lo que había.
Y ahí superando esos obstáculos.
Y superando esos obstáculos. Pero hoy por hoy el inmigrante uruguayo que llega, yo a veces hablo con amigos que me dicen, Pablo, ¿cómo está la cosa? Y yo, bueno, yo lo he dicho en esta columna, yo aconsejo, si tenés hijos y estás contemplando venir, no estoy promoviendo la inmigración, ¿no? Pero si estás contemplando venir, no esperes a que tus hijos tengan 17, 18, venite antes, porque es mejor. Pero si estás decidido en el tesoro, ¿no?
Sí.
No esperes porque esos años te van a pasar factura en cuanto a la adaptación de este hijo que tenés.
Decisión siempre difícil, ¿no? Siempre
por
difícil.
Por supuesto.
Muy
por
difícil.
Supuesto. No es fácil. Mira, no es para cualquiera ser inmigrante. No es para cualquiera. Y los italianos, los españoles, todos los que vienen a Uruguay bien lo saben. ¿No? Uruguay fue también, en cierta manera, fue formado de inmigrantes. Nosotros uruguayos tenemos, sí, claro. Siempre tuvimos al italiano con la fábrica de pasta en la esquina, al español con el almacén, y a veces no nos dábamos cuenta de eso, pero crecimos con los inmigrantes, ¿verdad? Y bueno, el uruguayo es inmigrante siempre también, ¿no? Donde a un rincón que vayas hay siempre un uruguayo,
claro.
Y mexicano también, ni se diga. Sí. Yo he estado en desiertos aquí, en desiertos literales, en pueblito que hay 25 personas de habitantes en ese pueblito, y he llegado ahí y siempre hay un mexicano con un restaurante. El mexicano es el que alimenta a Estados Unidos. Como las películas, ¿vieron? Que llega el cowboy y lo atiende un mexicano y le ofrece un taco, un burrito. Es literal, literal. Es así. Pero el mexicano siempre está en esa posición, ¿no? Me voy. El mexicano siente que no es de acá. No sé, le cuesta adaptarse a gran porción del inmigrante mexicano, cuidado, porque tenemos el mexicano que hace 200 años que vive aquí.
Sí.
Porque México, esto era México antes, Utah, California, Texas, esto era México antes.
Y es bueno recordarlo, mexicano. Está bueno, Paul.
Ya, entonces, pero bueno, vamos a ir entendiendo qué es el inmigrante, pero por lo pronto el inmigrante hoy es diferente. En mi opinión es mejor, otras cosas las tiene que mejorar, tiene que mucho que mejorar el que está llegando ahora, quiero decir, ¿eh? Tiene que mejorar y entender cómo funciona aquí. No se puede llegar tampoco y al otro día estar exigiendo todo y exigiendo cosas que hace 20 o 30 años otro inmigrante está esperando eso, ¿no? Y no lo ha logrado. Hay que entender eso también, ¿no? Entonces, esto es una pelea también interna dentro de los mismos inmigrantes.
Pablo Telechea, gracias, como siempre.
Un placer, un abrazo.
Hasta la próxima,
lo mismo para ti, Pablo, hasta el miércoles.